Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 en punto de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Continúa la vergüenza y el bochorno en el Málaga Club de Fútbol. Hoy han sido presentados 3 nuevos jugadores del Málaga, los 3 únicos refuerzos que han podido ser inscritos: Lorenzo González, Armando Seidi y Mohamed Benquemasa, y la imagen de la vergüenza ha estado precisamente en la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda. Nadie sigue y nadie quiere dar explicaciones de lo que acontece en este Málaga Club de Fútbol y del futuro y de la viabilidad del conjunto blanquiazul. Como era de esperar, nadie de la familia Altani, ningún miembro de la dirección deportiva encabezada por Caminero, ni tampoco Joaquín Jofre, el manager general del Málaga de facto, porque es el que ejerce en el día a día en el club blanquiazul, han estado presentes en esa rueda de prensa y por lo tanto han perdido una grandísima oportunidad de dar explicaciones a la enfurecida masa blanquiazul. De todo ya hablaremos en el día de hoy, de la inexplicable situación también del que iba a ser refuerzo del Málaga Club de Fútbol, Raúl Lizoain. Y también hoy va a estar con nosotros el que es el entrenador con más partidos en la historia de Unicaja. Hoy arranca el Costa del Sol, hoy tendremos el primer partido de pretemporada de Unicaja, hoy va a estar con nosotros Joan Plaza. Titulares y arrancamos. Bienvenido, bienvenida. Vamos con lo que es información en esta jornada ya de jueves 5 de septiembre. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vienes de la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda, sin rastro de gestores del Málaga.
Sí, nadie. Solo los dos consejeros consultivos, Antonio Benítez y Ben Vare, que subieron arriba para echarse la foto y poco más. Tampoco era su cometido dar la cara, porque evidentemente son consejeros consultivos. Han sido presentados esos 3 jugadores veraniegos: Benquemasa, Sadiko y Lorenzo González, que han pasado con la camiseta. Benquemasa va a llevar el 24, Lorenzo el 9 y, perdón, Sadiko el 9 y Lorenzo el 10. Lorenzo González ha sido el más activo hablando y ha dicho que está para jugar ya, si quiere el míster, el sábado ante el Almería.
Yo estoy a disposición del míster. En el City jugaba de 9 en un 4-3-3. Pero también podría jugar de banda o incluso donde en las 3 posiciones de arriba, no hay ningún problema, incluso por detrás del punta. Y bueno, donde el míster decida y donde el míster me vea mejor, ahí estaré, intentaré dar lo mejor de mí.
Es lo que dice Lorenzo González. Y la Liga, ojo a esto, impide el fichaje del portero Raúl Lizoain por el Málaga. El jugador iba a venir a cobrar el salario mínimo de segunda división, pero la Liga no computa los 80.000 euros que puede percibir como máximo en el Málaga, sino la mitad de la ficha que cobraba hace 2 temporadas en Las Palmas y que está por encima de esa cantidad de 80.000 euros. Hoy estará con nosotros Jorge López Marco Tote, el representante de Lizoain.
Y en lo deportivo, el equipo se ha vuelto de nuevo a ejercitar esta mañana en el CIO de Málaga. Hay que pensar ya en fútbol y en el partido del sábado ante el Almería. Juanpi y Mikel ya se encuentran con su selección. Hasta 13 jugadores con ficha del filial se han entrenado a pleno rendimiento, mientras que Ismael y Ramón, los canteranos que están en el primer equipo, siguen con su trabajo de recuperación.
Y la viabilidad del Málaga corre serio peligro si no se produce una venta importante en el próximo mercado invernal o la familia Altani sufrague una ampliación de capital. La familia Altani del club debe, hay que recordar, préstamos en el orden de 4,3 millones de euros más intereses, y hay que recordar que tienen un salario de 1,4 millones de euros. Las instituciones se muestran preocupadas por la situación del Málaga y piden que Altani dé un paso al lado, como explica el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.
Y los propietarios del club, la parte, digamos, de propiedad, vamos a llamar, que representa la familia Altani, que demostró en su día su interés hacia Málaga y hacia el Málaga y que puso unos recursos y tal, yo entiendo que haya un momento en que tienen que reflexionar si están en condiciones de ofrecer a la ciudad y a la afición lo que la ciudad y la afición esperan en esta materia. Y si no están en condiciones de ofrecerlo, lo decía el otro día, deben dar un paso al lado y facilitar que haya otra propiedad. No estoy refiriendo a la propiedad que está compitiendo en el plano judicial, no. Estoy hablando de un tercero, otra persona, otra empresa, como queramos llamarle, que pueda tener un interés honesto, limpio y un deseo de colaborar para que efectivamente el club de Málaga para el club de fútbol sea un gran club, ¿no?
Y en baloncesto, la radio del básquet, COPE más Málaga, va a transmitir hoy el partido entre el Unicaja y el Zenit. Unicaja juega esta noche ante el Zenit de San Petersburgo, lo que se supone que va a ser el regreso a Málaga de Joan Plaza. Jaime Ferrández dice que tiene ganas de jugar, pero que no deja de ser, evidentemente, lo de hoy, pues un partido de entrenamiento.
Sí, la competición siempre es mucho más divertida para nosotros, y bueno, además que entrenar está bien, pero a los jugadores lo que nos gusta es competir y ver cómo rendimos con la competición, así que pues, con ganas de que lleguen los partidos. Está claro que todavía es muy pronto, yo creo que no vamos a ir a ganar los partidos, sino a poner en juego lo que estamos practicando, y bueno, pues a ir creciendo, ir sumando y bueno, pues poco a poco. Todavía queda para que empiece la competición que realmente cuenta, y bueno, pues hay que tomarse los partidos para crecer y poner, y como he dicho, poner en juego lo que estamos entrenando.
Pues ahí están las palabras de Jaime Fernández, y enhorabuena a Marta López y Sole López, que han sido convocadas con la selección española de balonmano femenino. 3:05 de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Muchas cosas que contar hoy. Muchas cosas que contar, porque está claro que la gestión de Altani y de los gestores que están aquí en el día a día del Málaga Club de Fútbol ha sido nefasta, deleznable, y ahí están los réditos y la situación del Málaga. 4 jugadores que no pueden ser inscritos, uno de ellos tuvo que rescindir. Okazaki ya es oficialmente nuevo jugador del Huesca y vendrá aquí a la Rosaleda con una camiseta distinta a la del Málaga Club de Fútbol. Y si bien es cierto que esta situación es vergonzosa por la inacción y la incapacidad de los gestores del Málaga Club de Fútbol de encauzarla, no menos cierto que también hay unas normas leoninas en torno a esta situación. Quiero que escuchen a Michu, director deportivo del Oviedo, porque en Oviedo sí dan la cara y explican las cosas, hablando de cómo funciona el salario liga.
Pues, creo que hay un poco de desconocimiento, incluso para agentes y para, sobre todo para de cara a una afición, ¿vale? Tú intentas firmar a, aquí poner un ejemplo de un futbolista que un nombre que haya podido salir, ¿vale? Álvaro Medrán en el Valencia se queda 12 menos un minuto, rescinde su contrato con el Valencia. Vamos a poner que gana 2 millones de euros en el Valencia y que ahora no tiene equipo. Tú quieres firmar a Álvaro Medrán y negocias con él 200.000 euros, ¿vale? A ti te computa 1 millón de euros. La liga te dice que no se cree que gane contigo 200.000 euros y entonces te computa uno. Entonces, evidentemente, 1 millón de euros no lo tienes. Necesitas 1 millón de euros de límite salarial, aunque tú solo le pagues 200. De gasto para el club serían 200.000 euros por temporada, pero la liga no se cree eso. Entonces necesitas tener 1 millón de euros en el tope salarial. Entonces no puedes firmar a futbolistas. Es difícil que un equipo como nosotros firme futbolistas de primera con contratos altos, porque aunque negocies un sueldo de segunda, la liga no se lo cree y necesitas el 50% de su anterior contrato. ¿Me he explicado bien?
Se ha explicado perfectamente Michu, el director deportivo del Real Oviedo, de cómo es esa situación que puede ser buena para equipos de primera división, que no se vayan a ahogar y que tengan unos derechos televisivos que le permitan tener y manejarse en una muy buena situación, pero es que también ahoga y sobre todo impide a equipos que puedan acceder a jugadores con cierta relevancia y cierta calidad, y sobre todo impide a futbolistas que quieran relanzar su carrera de poder realizarlo
que llegan en paro
en cualquier equipo, y les obliga a no trabajar, le obliga a estar en el paro. Y eso le ha ocurrido a Raúl Izoain, un portero. El Málaga, ya sabes que necesita un portero, que para el sábado va a tener que jugar o Kelian o Gonzalo, y durante todas estas semanas, estos últimos días, ha estado negociando con Raúl Izoain, que ha rescindido su contrato en los últimos días con el conjunto del Alcorcón. Pues bien, la Liga finalmente ha denegado al Málaga y a Raúl Izoain el derecho que tiene todo el mundo de poder tener un trabajo digno. El que lleva los asuntos de Raúl Izoain es un viejo conocido de afición malaguista, como es Jorge López Marco. Tote, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que me he explicado bien, ¿no? La Liga impide a Raúl Izoain poder jugar al fútbol, ¿no?
Exactamente, así es. He oído la declaración de Michu y es justo lo que le ha pasado a Raúl. Con la diferencia que Michu te habla de Medrán y te pone un ejemplo de 2 millones de euros, y las fichas que ha tenido Raúl, tanto Las Palmas como el Alcorcón, pues claro, no es menor, es muchísimo menor que eso, porque al final el chico está ganando un sueldo muy bajo. Y bueno, muy muy bajo comparado con los 2 millones de euros, ¿no? Y no le dejan ejercer su profesión. Él no tiene culpa, él tiene su carta de libertad. El Alcorcón, 4 días antes de terminar el mercado, le dan la baja porque tampoco pueden pagar el salario que Raúl tiene en el Alcorcón. Entonces imagínate, cuando hay un club que te quiere como el Málaga, que a mí me hacía mucha ilusión que fuera allí por mi pasado, por el cariño que tengo allí, el Chico igual, pues nos damos cuenta de que la Liga tiene un problema con el Málaga y al final también lo paga el Chico.
Porque todo viene porque Raúl Lizoain hace dos temporadas, yo recuerdo que estaba jugando contra el Málaga con Las Palmas en primera división, evidentemente ahí los ingresos de Las Palmas son mucho mayor, evidentemente su ficha es mucho mayor, y le computa precisamente la ficha de hace dos años, nada más y nada menos, ¿no?
Exacto, el Chico viene de primera, va a hacer un esfuerzo por ir a segunda a Alcorcón, pero le computa pues la ficha suya de primera, ¿no? Y bueno, es una cosa que el Chico no puede tener culpa, el Chico trabajaba, cobraba una ficha, ejercía su profesión, de hecho él no cobra el 100% tampoco de Las Palmas, porque él al final rescinde por un problema de Las Palmas, porque bajan a segunda división, bueno, rescinde, los típicos problemas del fútbol, y el Chico tampoco cobra su salario entero de Las Palmas, eso es para que también la Liga sepa eso, ¿no? Que el Chico ya está perdiendo dinero. Va al Alcorcón con una ficha menor y bueno, y mira, y el Alcorcón por sus historias tampoco puede pagarle, el Chico se ve con una carta de despido, nada deportivo, todo económico, que él no tiene culpa ninguna, porque él no pone la pistola a la cabeza a nadie para que le firme ni le den un salario, y cuando encontramos un club increíble para que el Chico pueda disfrutar y para jugar, pues nos encontramos que la Liga al final no es que quiera ir a por el Chico, la Liga va por el Málaga, pero el Chico, sin quererlo, pues al final es también perjudicado.
Lo acaba de decir, claro, la Liga va por el Málaga. ¿Tenéis esa conciencia todos, Tote?
Sí, porque al final la Liga es un tema de club, ¿no? La Liga marca unos parámetros y el Málaga, pues lo que sea, no los ha cumplido. Entonces le obligan a ir a por un tipo de jugador muy especial que no es fácil, ¿no? Que primero te dé resultado porque es un perfil en el que bueno, te hay otra cláusula que tienes que jugar en los últimos dos años 20 partidos o menos. Todavía son jugadores un poco más especiales, ¿no? Y bueno, y al final sí, porque Raúl y la Liga no tienen nada, ¿no? Al final es un tema, me imagino, con el jeque que tiene Málaga, con las historias que tiene Málaga, que él por ahí, desgraciadamente, en temas administrativos tiene muchas historias. Y bueno, y al final el perjudicado sin quererlo es un chico que quiere trabajar y que quiere ser feliz y que no le dejan.
Hay un detalle que me llama la atención, lo que ha comentado Michu es la realidad, la ley del embudo para los pequeños. Al margen, el Málaga en este caso es una situación un poco también especial porque arrastra contratos grandes, amortizaciones de cuando estaba hace tan solo dos años en primera, entonces claro, sigue pagando las amortizaciones de esos traspasos grandes que pagó pues hace dos años, pero al hilo de lo que estás comentando, Toti, muy bien, es que Raúl no tiene un contrato tan alto, el Chico quiere trabajar. Y yo creo que ahí la Liga debería de, al menos, dejarle al Málaga firmar a este futbolista que debe de entrar en esos parámetros. Es que no estamos hablando de un futbolista que como bien ha dicho Micho, el ejemplo es bueno, pero quizás no es el mismo que el de Raúl, y la Liga debería de dejarle.
Claro.
Porque ya no es solo el caso del Málaga, es que ahora mismo tú quieres ir con Raúl a otro club y el otro club te va a pasar lo mismo. Ojo, otro club de medio alto.
Un escalafón medio alto.
Claro,
de la segunda.
O sea, si te lo vas a llevar a la Ponferradina, yo creo que al final lo tendrán el límite ya muy cubierto porque acaba de subir a primera y ellos sí que tienen que estar muy al límite. Pero si quieren mandar a Raúl a cualquier equipo medio alto de la tabla de segunda, van a estar en el mismo problema. Es la ley del embudo. Yo creo que la Liga aquí, una vez que ya ayer Micho destapó este asunto, debería de tomar carta en el asunto y por lo menos reconducir esta ley. Porque al final hay muchos jugadores en paro que no van a poder jugar, Tote.
Claro, no, y además con una diferencia, que Raúl no ha cobrado del Alcorcón.
Exacto, o sea, exacto.
Raúl le manda una carta de despido.
Te computan el contrato de años anteriores sin haberlo cobrado.
Exactamente, Raúl ha cobrado hasta lo que ha trabajado, dos meses. O sea, le han pagado dos meses. Porque nosotros el día 26, 27 de agosto nos dan la carta con lo que nos dan el despido. O sea, nosotros ahora tenemos un juicio con el Alcorcón. O sea, Raúl no ha cobrado absolutamente nada.
¿Y no hay manera de hacer esto ver la Liga, no sé, en estos días, así, la semana que viene? ¿Hay alguna manera de que esto se pueda reconducir? Porque el jugador está libre, puede firmar en cualquier momento. Y teniendo ficha libre el Málaga también.
Yo tengo esa ilusión porque las cosas cuando no son justas, tú siempre entiendes que tienen que decir, es que esto no puede ser, lo que no es justo no se puede hacer. Hemos llamado a la Liga, hemos estado con Ángel, el abogado de la AFE. Llevo tres días con el teléfono pegado, que estoy casi, no me da tiempo casi ni a comer. Pero de momento no se ha solucionado nada y todo el mundo me dice que es injusto, pero que bueno, que hay una norma y que es así, pero nadie la entiende. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que las normas, además yo estoy de acuerdo en que los clubes tienen que tener una ética de trabajo, tienen que tener unos números, tienen que tener un control, yo eso estoy de acuerdo porque esto tiene que ser profesional, no puede ser como me pasó a mí en muchos clubes que no me pagaban y no pasaba absolutamente nada. Eso estoy yo de acuerdo. Pero luego siempre hay algún caso excepcional en el que uno tiene que analizarlo y tiene que ver que esto no es justo. Que
no, y aparte,
va por un tema de dinero, porque el chico va a cobrar por lo mínimo,
claro.
El chico no quiere dinero, el chico quiere trabajar.
El tema, Tote, está en que parece ser que la Liga tenía conocimiento de que hay muchos clubes que empezaron a hacer contratos mínimos para pagar bajo cuerda determinadas cantidades de dinero. Perfecto, que me parece bien que haya un control económico para que los clubes no se endeuden, no haya deudas y demás. Pero para eso está Hacienda, digo yo. Para eso está otros organismos que controlen los contratos de los jugadores. ¿Qué culpa tiene el Málaga de que Raúl el chaval pues venga libre, no haya cobrado, Javier, y lo quiera firmar por un contrato mínimo aquí?
El año pasado también pasó algo similar con Isaac Cuenca también, cuando
exacto.
Estaba en el Reus, que tampoco lo dejaron jugar. Él venía de un contrato también amplio en Israel, quería jugar y casi retirarse en el club de su ciudad. Tote, tú como representante de Raúl, a la justicia ordinaria se podría acudir, porque creo que ahí os darían la razón, es que os está impidiendo trabajar por el salario que tú creas conveniente que haya acordado con la otra parte.
Sí, a mí me han dicho que eso es denunciable, ¿no? Y que Raúl tiene unos derechos como trabajador que no se les está permitiendo. Lo que pasa que es que yo llego a un momento que es que no me interesa ni eso. Lo que quiero es que Raúl vaya a Málaga y quiero que Raúl juegue y entrene. O sea, si tengo que llegar ahí, bueno, pues esa es la única opción, pero la última opción, pero no pienso en ella porque tengo la sensación de que no haría falta llegar hasta ahí. O sea, tengo la sensación que con el responsable de la liga, con el director general, con el y que vea bien el tema y que diga, chicos, esto no tiene sentido ninguno. Es que Raúl puede ir a jugar por 30.000 euros, le da la gana, o sea, por el mínimo. O sea, Raúl no tiene por qué, o sea, ellos se tienen que creer porque haya cobrado una cantidad y ahora vaya a cobrar menos, pero ¿por qué no? ¿Qué problema hay? O sea, ¿qué pasa? ¿Que hay que ir siempre por una cantidad o que todo es el dinero? No, el chico quiere jugar en un gran y quiere jugar contra con un estadio donde va la gente, donde tiene una fiesta increíble, donde mete 20.000 personas y quiere sentir esas sensaciones. Y eso no hay nadie que se lo pueda quitar porque no es justo. Nada más, y sobre todo lo que te digo antes, es que Raúl ya viene de no cobrar. O sea, si ellos creen que Raúl ya tiene un sostén económico que se puede... No, es que Raúl no ha cobrado nada de la Gormón. Lo que tiene Raúl ahora mismo no ha cobrado nada. O sea, Raúl, tenemos un juicio pendiente.
Tremendo.
Y esto, a lo mejor, este juicio, ellos se le acorcón que raro ese dinero, nos vamos a decir que no, que ahí tienen que pagar al chico hasta el último duro, como es lógico, y esto no, chicos, igual esto termina en 6 meses.
Está claro.
O sea, es lo que quiero que la gente entienda, que esto no es un tema económico, para es un tema que el chico quiere ponerse esa camiseta.
Claro, está claro. Toti, ¿cómo os enteré de todo? Porque claro, las negociaciones con el Málaga ya estaban hechas y pactadas, y en el momento que se entrega el contrato en la Liga es cuando ya os dais cuenta de que no puede ir hacia adelante el acuerdo, ¿no?
Bueno, pues hablando con Cami, yo con Cami tengo mucha amistad, igual que con Juan, con Coque y con Víctor. Entonces, que primero quiero agradecerles a los cuatro cómo se han portado, que me parece gente increíble. O sea, con una educación y un respeto espectacular. Creo que Málaga, que suele tener a estos cuatro tíos ahí. Y nada, pues hablando con mis conversaciones, iba a hablar con el abogado de la AFE, que él a su vez hablaba con la Liga y que se podía porque había una ficha libre. Entonces, claro, durante 2 días, pues hemos estado en la sensación de que se podía hacer esta operación. Yo ayer ya había quedado con Cami en Madrid para firmar todo. El chico iba a coger el último ave porque yo quería que entrenara el jueves con el Málaga, y Víctor quería que entrenara el Coque también. O sea, porque el sábado hay un partido, ¿no? Y había posibilidades que a lo mejor el chico pudiera participar, porque el chico viene a hacer una pretemporada con el equipo, el chico está en forma. Estos últimos 4 días está entrando con un entrenador personal, pero lleva desde julio entrenando con el Alcorcón y jugando partidos amistosos, entrando en la dinámica. Entonces, bueno, a última hora me llama acá y me dice, que no se puede hacer esto. Y yo, pero ¿cómo que no? Dice, no, porque le están computando el sueldo de Las Palmas y se sale del presupuesto que marca la Liga. No puedo hacerlo. Y yo, claro, y es que por asomo yo me pensaba, no desconocía esa regla, te soy sincero, yo desconocía esto, porque yo puedo entender otras reglas que hay que me he tenido que estudiar, pero yo no soy el director general de un club. Es un tema deportivo, yo sé las normas deportivas, pero yo no entiendo que de dos años anteriores, que el chico tiene su vida, tiene su contrato, su equipo, que le repercuta para poder fichar a 2 años a un equipo, por un límite salarial. O sea, no, son cosas que yo de verdad que no entendía y bueno, y al final pues mira, me dicen que no se puede y nada, pues es una pena enorme por lo que te digo, porque para mí que él fuera a Málaga era muy bonito.
Desde luego que sí. Para que ustedes se hagan una idea, pónganse en el caso del jugador malagueño ahora con más pedigrí, con más caché, pónganse en un caso dentro de unos años que Isco se quisiera retirar en el Málaga. con esta normativa
no podría.
No podría hacerlo. O sea, ni gratis, ni cobrando. Si
Isco dentro de 3 años, 4, Tote se quiere retirar y quiere venir aquí a Málaga, no podría.
Olvídense del romanticismo, sería imposible, ¿verdad?
¿Estamos de acuerdo, Tote?
No, por supuesto, pero es que es más. Es que si por ejemplo, el chico, porque el chico además no puede ir gratis, porque luego hay una norma que tú tienes que cobrar un mínimo. Pero
sí, el mínimo.
Yo lo hablaba con el director de la, bueno, el abogado de la Férico, el chico no quiere cobrar nada de Málaga, va gratis a Málaga. Tampoco me dejan. O sea, porque yo tengo, el chico ya tiene un contrato en el Alcorcón que en el contrato pone que lo que le pague otro equipo, el Alcorcón está obligado a pagarle la diferencia, como es lógico, ¿no? Digo, bueno, que nada, que vaya gratis. Es que tampoco puede ir gratis. O sea, es que no hay ninguna solución. O sea, dices tú, bueno, pues que vaya con la ficha del filial y ya está, y va con una ficha amateur, como el filial está en, no es profesional, pero tampoco te dejan. O sea, no...
Es la ley, Tote, es la ley del embudo, una ley que no está bien redactada, las cosas como son, que tiene unas lagunas grandes, y resquicios no son pequeños, son lagunas grandes que al final, con este tipo de cosas, quedan al descubierto, bueno, que desnudan esa ley.
Y sobre todo perjudican,
al
futbolista. Más que al club, perjudican al futbolista, que no puede tener derecho a un trabajo. Tote, que ha sido muy amable de estar hoy con nosotros en la sintonía de COPE Málaga, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un abrazo grande.
Bueno, pues esto te ha dicho toda la verdad y además le ampara la razón. Nos lo vamos a tomar un poquito a humor, ¿verdad? Porque en Córdoba, que saben de este tipo de cosas, sacaron esta parodia en estos días de mercado.
¿Me explica lo del límite salarial?
El límite salarial es un arma de extorsión que tiene Javier Tebas para los clubes modestos.
¿Me puedes poner un ejemplito?
Fichas un gordito simpático que ha dejado su mujer, que lleva un año sin jugar, y le pagas 100.000. Y te dice la liga, no, este ha sido internacional, este tiene que cobrar 500.000. Pero oiga, que es un gordito, que lo ha dejado su mujer y que no, hasta dentro de 6 meses no está en forma.
¿Y entonces?
Y te ponen 500.000. Por eso le he llamado yo...
¿La fórmula de la Coca-Cola?
¿Qué te parece, Emilio? ¿Te ha explicado?
Está bien explicado, está bien explicado, y creo que ya después de este verano, sí. Aficionados del Málaga, aficionados de otros clubes, medios de comunicación, tenemos un máster sacado, sí, con este ya. Asunto, porque muchos aficionados nos preguntan, hablabais de oída, ¿vosotros sois de ciencia cierta? Pues es que no lo saben ni los propios agentes, no lo saben casi ni los propios dirigentes del club, han ido durante días en el verano, evidentemente intentando saber y conocer perfectamente a lo que se amparaban. La gestión del Málaga, empezando por esto, un auténtico desastre, porque el camino lo conocían y no lo han ejecutado como tenían que hacerlo. El responsable, el que ya todo el mundo sabe, el presidente del club, asesorado por unos abogados, ya sean ingleses, ya sean americanos, ya sean indios, ya sean alemanes, que me da
un
exactamente igual.
Un inglés y 2 norteamericanos.
Mal todos. Cómplices, los de aquí, porque si los de aquí han estado atados de pies y manos, han estado atados de pies y manos, no pueden estar callados tragando. Y lo siento mucho, todos tenemos una dignidad, todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos derecho a un sueldo, pero todos tenemos derecho sobre todo a ser dignos. A ser dignos, por favor. Y no podemos estar callados, uno de vacaciones en un lado sin dar la cara, otro en otro lado. Eso no se puede permitir. Alto en el camino y seguimos.
El torneo Costa del Sol de baloncesto en tiempo de juego Málaga. El jueves 5 a partir de las 7:30 de la tarde desde Torrox, Unicaja Zenit de San Petersburgo. Y el sábado 7 desde Nerja, Unicaja Real Madrid. Sigue los partidos en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de la Diputación de Málaga y la colaboración de Ayuntamiento de Torrox, Ayuntamiento de Nerja, Clínicas Guadalhorce, Forgarum Motor y Audiosalud Centros Auditivos.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
El 29 de septiembre ven a la Canguirra Málaga. Una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web canguirran.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Biopar Fuengirola, GoFit y Copyright.
En Día, la Plaza de Día, Clarel y Día.es celebramos nuestro 40 aniversario con ofertas increíbles desde la primera unidad. Como un 25% de descuento en el detergente líquido Azul VIP o un 40% en el tomate frito Día. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1000 euros. Día, si pagas más es porque quieres.
Tres y 25 de la tarde, conectamos ahora con los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM y seguimos. Veinticinco minutos sobre las tres de la tarde. Saludamos a los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, desde las tres en punto de la tarde en COPE más Málaga, diales habituales, 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, en todo el mundo. En nuestra página web cope.es/Málaga te venimos contando la actualidad del mundo del deporte. Y acabamos de hablar con Tote, con el agente de Raúl Lizoain, portero que aquí había quedado libre tras rescindir su contrato con la agrupación deportiva Alcorcón y que finalmente no puede firmar por el Málaga Club de Fútbol porque la liga impide que Lizoain firme por el Málaga por el salario mínimo profesional, porque le computaría el que cobraba hace dos temporadas, sí, hace dos temporadas en Las Palmas.
Sí, a mí me han dicho que eso es denunciable, ¿no? Y que Raúl tiene unos derechos como trabajador que no se les está permitiendo. Lo que pasa que es que yo llevo un momento que es que no me interesa ni eso. Yo lo que quiero es que Raúl vaya a Málaga y quiero que Raúl juegue y entrene. O sea, si tengo que llegar ahí, bueno, pues esa es la única opción, pero la última opción, pero no pienso en ella porque tengo la sensación de que no haría falta llegar hasta ahí. O sea, tengo la sensación de intentarse que con el responsable de la liga, con el director general, con el que vea bien el tema y que vea, chicos, esto en sentido ninguno.
Palabra de Jorge López Marco Tote, el agente de Raúl Lizoain, en un día donde se han presentado los tres únicos refuerzos del Málaga en el mercado veraniego de fichaje. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Sin representación de ninguno de los gestores del Málaga Club de Fútbol.
Nada, ni nadie de la propiedad, ni el propio presidente, obviamente, ni nadie de la dirección deportiva. Solo dos consejeros consultivos, como son los casos de Ben Barek y de Antonio Fernández Benítez, han sido presentados. ¿Qué le vamos a preguntar a los chavales? Que culpa de esto no tienen. Por ejemplo, Lorenzo González, el delantero, dice que su llegada fue muy tensa.
Bueno, yo lo viví con muchísima tensión porque, bueno, todavía por la mañana del último día de mercado todavía no se sabía nada y, bueno, todo se decidió en las últimas horas. Estuvimos allí en Manchester esperando en una sala con mi familia y mis representantes durante más de 6 horas hasta que se decida. Así que fue tensión máxima, pero bueno, una sensación de alivio al final cuando ya se hizo todo y, bueno, un orgullo ya estar aquí y poder estar ya a las órdenes del míster. Y bueno, se vio con muchísima tensión.
Firma por un año Lorenzo González, Aidicu llega cedido hasta final de temporada y ven que Massa firma por tres temporadas. Ni rastro de los gestores del Málaga, hoy han sido Ben Barek y Antonio Benítez las personas que le han dado la camiseta para hacerse la tradicional foto oficial. Explicaciones cero. Altani sigue desaparecido en Twitter y ya las instituciones en Málaga claman contra el propio propietario del club. Ayer escuchábamos a Patricia Navarro, hoy escuchamos al alcalde de la ciudad pidiendo a Altani que dé un paso al costado.
Y los propietarios del club, la parte, digamos, de propiedad, vamos a llamar, que representa a la familia Altani, que demostró en su día su interés hacia Málaga y hacia el Málaga y que puso unos recursos y tal, yo entiendo que haya un momento en que tienen que reflexionar si están en condiciones de ofrecer a la ciudad y a la afición lo que la ciudad y la afición esperan en esta materia. Y si no están en condiciones de ofrecerlo, lo decía el otro día, deben dar un paso al lado y facilitar que haya otra propiedad. No estoy refiriendo a la propiedad que está compitiendo en el plano judicial, no. Estoy hablando de un tercero, otra persona, otra empresa, como queramos llamarle, que pueda tener un interés honesto, limpio y un deseo de colaborar para que efectivamente el club de Málaga, Málaga Club de Fútbol, sea un gran club, ¿no?
Y hoy a las 7:30 arrancamos nuestras retransmisiones de baloncesto con el primer partido de pretemporada de Unicaja. Desde el pabellón de Torroz te contaremos el Unicaja Zenit de San Petersburgo. Enseguida va a estar con nosotros el técnico del Zenit, el entrenador con más partidos en la historia de Unicaja, Joan Plaza. 3:30 de la tarde, todo el deporte malagueño de ahora y a las 4 en COPE Más Málaga.
Disfruta de la cocina con la batería que te ofrece Sur. Completa tu batería de cocina con 4 piezas de piedra de aluminio extra fuerte con mango italiano, muy ligera y para todo tipo de fuegos. Cacerola de 24 centímetros, olla de 26, tapa grande para 24, 26 y 28 centímetros. Y freidora con la calidad Stark, porque en la cocina se necesitan buenas herramientas. Haz tu reserva antes del 10 de septiembre por solo 39,95 euros con Sur.
En Ford Garum un motor 30 kilómetros cero con hasta el 30% de descuento.
¡Hasta 10.000 euros menos!
¡Voy!
Lo dejo todo.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Participa con nosotros en la semana 29 del Real Club de Golf Guadalhorce. Ven a la semana grande del club y vive el golf en estado puro con grandes premios, regalos, cócteles y cena de gala. Del 6 al 15 de septiembre los mejores trofeos. Trofeo Gros Dentistas y Trofeo Infantil Gros Dentistas. Trofeo Cerveza San Miguel. Trofeo Seguros Reales. Trofeo Senior Dama Senior. Trofeo Pro Shop Guadalhorce Holiday Golf. Trofeo El Fogón de la Vega. Gran Premio Vega del Guadalhorce. Trofeo Infantil Vega del Guadalhorce Campbell. Más información en guadalhorce.com o en Guadalhorce Club de Golf.
3:31 de la tarde, tenemos esa conexión en directo al comienzo del programa con Tote, con el agente de Raúl Lizoain, pero no me olvido que tenemos que irnos contigo y como siempre lo que se cuece en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos, Javi?
¿Qué te parece? ¿Qué te parecen las presentaciones de González, Benquemasa y Saidico? Que no haya nadie del Málaga, que no haya ningún gesto del club malaguista. Dice Francis Martín, todo lo que rodea al Málaga hoy día es una vergüenza. ¿Dónde están los encargados de la dirección deportiva? Y si estos fichajes no los han traído ellos, ¿por qué no dimiten? Javi Valenzuela dice, bochorno, vergüenza total. Álvaro dice, otra demostración de que las instituciones no actúan al Málaga, corre serio peligro de desaparecer. Todavía estamos a tiempo, pero hay que tomar medidas contra el Tani y su familia. Y Luritano dice, a los chavales no se les puede reprochar nada, las quejas al maestro Armera, o sea, a Artani y compañía. El pabellón que les ha tocado a Benítez y Benvare junto a los tres paquetes de Altani. Paco Cobo dice, es una vergüenza lo que ha pasado esta mañana. Noelia dice, pero ¿de verdad esperabais a alguien de que diese la cara y explicara la verdadera situación? María Lara dice, das pena Málaga, vergonzoso, los tres jugadores solo, nadie que dé la cara, me parece lamentable, es lo que dicen los amigos del Twitter. Más por aquí, más gente que empieza y que quiere hablar. Para los que acusan a la prensa de Málaga, son contratos entre, bueno, este era otro mensaje que se nos ha colado por aquí. José Mic Boquerón dice vergüenza, Manfred dice tela, Málaga Nuestra dice la rata siempre se esconde. Félix Álvarez dice de coña, somos un club de marioneta. Basti, las ratas escondidas. Impresentable Manuel Pérez. Francis, de la foto de la vergüenza, y no están ni siquiera los que tienen que estar ahí. Acojonante, dice Germán. Vergonzoso Oscar. Echarlos a patadas haría yo, dice Josemi. En fin, la gente está que trina con esta presentación. Dice vergüenza de gestión, dice ser de Málaga, y qué vergüenza de club. Nada, que Víctor se nos va, porque todo se está comiendo el marrón. Él, he tenido hoy una parte con Abdalá Benbarek, el consejero consultivo del Málaga, que repito, nada de culpa tienen los tres consejeros consultivos. Tanto Benvare como Antonio Fernández Benítez y el propio Paco Martín Aguilar, que hoy, por cierto, no estaba allí. Y me dice Dala Benvare, si no estoy yo, estos chicos se quedan solos.
si se meten en nuestra página web cope.es/Málaga y ven la foto que acompaña al titular de la noticia, bueno, el titular siempre es lo que llama la atención. El titular que hemos querido poner en la redacción de deportes, los responsables de la vergüenza del Málaga no dan la cara. Pero si se fijan en la foto que ha hecho mi compañero Javier Bautista, fíjense en las caras de Ben Barek y de Antonio Fernández Benítez. Creo que ya no hace falta ni leer el texto ni decir absolutamente nada más de la grave situación que hay en el Málaga. Quizás, y Ben Barek tiene mucha parte de razón en lo que te ha dicho Javi, pero quizás si también estas personas dieran un paso al costado, quizás también la propiedad y todos los que hay en el club harían lo mismo y a lo mejor a alguien se le caería la venda de los ojos. Quizás, yo entiendo que el amor que tienen ellos al Málaga está muy por encima de todo ello. 3:35 de la tarde, hablando de presentación, ¿qué han dicho estos tres futbolistas del Málaga Club de Fútbol?
Pues mira dónde vamos a ello. Pues estos tres jugadores del Málaga, en cierta medida, poco más se le puede pedir, que son tres jugadores que vienen a sumar desde ya, que los tres están para jugar y que evidentemente son tres jugadores de pleno derecho de la primera plantilla del Málaga, con sus pros y sus contras, con su llegada sobre la bocina, por ejemplo, de Saidiku y de Lorenzo González, y sobre todo las miradas iban hacia Mohamed Benquemasa, que ha sido el fichaje con calzador que se le ha metido a Víctor y a Caminero por parte de la propiedad. Bueno, Benquemasa ha hablado sobre su llegada, sobre su situación y sobre lo que piensa de la entidad, de todo lo que rodea de estos problemas extradeportivos del equipo. Benquemasa ha hablado y ha dicho esto.
Bueno, lo que nos interesa es saber que sobre el terreno que haya buen ambiente, trabajar duro y que en el vestuario haya una cohesión, que seamos todos una familia, es lo más importante, y que en el terreno seamos un solo hombre.
Bueno, eso es lo que dice Benquemasa sobre los problemas que, claro, le hemos preguntado, oye, pero ¿qué piensas de lo que rodea al Málaga? Y dice que todos a una. La verdad que, reitero, los tres chicos han estado a la altura de las circunstancias. Poco o nada se les puede reprochar. Han tragado saliva, han tragado el marrón que era hoy ser presentado sin nadie de la entidad. Y claro, le hemos preguntado por los contratos que tienen, claro, y los chavales qué van a decir cuando evidentemente ellos están para hablar de lo meramente deportivo, ¿no? Y llevan horas en la ciudad y evidentemente, daba pena preguntarles a los chavales y sobre todo a la ilusión que tenía desbordante, por ejemplo, Lorenzo González, que ha sido el que más ilusión, ¿no?, ha puesto en la presentación. De hecho, lo relata así.
Yo vengo con la máxima ilusión, como ya lo he dicho. Al final, yo me tengo, los jugadores nos tenemos que centrar en lo deportivo. La afición está con nosotros y bueno, eso es lo más importante. Ahora nosotros tenemos que responder en el campo, dar lo mejor por el club y a por todas, todos unidos, junto a la afición y para adelante.
Es lo que dice Lorenzo González, claro. Me ha gustado mucho sobre todo el énfasis que le ha puesto. Estaba como un niño con los zapatos nuevos. Toda la familia le ha acompañado a este delantero que procede de la cantera del Manchester City y ha firmado en concepto de traspaso por una temporada. Viene traspasado y le ha firmado al Málaga por una temporada. Es curioso, pero ha firmado por una temporada. Y ha contado cómo fue su llegada a Málaga.
Yo lo viví con muchísima tensión, porque bueno, todavía por la mañana del último día de mercado todavía no se sabía nada y bueno, todo se decidió en las últimas horas. Estuvimos allí en Manchester esperando en una sala con mi familia y mis representantes durante más de 6 horas hasta que se decida, así que fue tensión máxima, pero bueno, una sensación de alivio al final cuando ya se hizo todo y bueno, un orgullo ya estar aquí y poder estar ya a las órdenes del míster. Y bueno, se vivió con muchísima tensión.
Bueno, pues con mucha tensión es lo que vivió Lorenzo González, el futbolista del Málaga, que va a portar la camiseta número 10. Sadiku va a llegar el 9 y Benke Massa va a llevar el 24. Lorenzo González dice que ya estuvo en la Rosaleda, ya conocía la entidad porque por parte del padre, el padre tiene familia en la línea de la Concepción, una localidad catalana muy cercana a Málaga, apenas hora y cuarto, y en ese fin de semana le cuadró y vino con la familia y ya conocía la Rosaleda, lo explica él.
Hace algunos años vine a la Rosaleda porque, bueno, tengo familia aquí de parte de mi padre en la línea de la Concesión y vinimos a ver un partido y, bueno, tuve la suerte de poder venir a ver al Málaga en la Rosaleda, el ambiente, todo, y fue espectacular. La verdad que dije ese día que sería un sueño jugar aquí y, bueno, ahora voy a tener la oportunidad de hacerlo realidad. Y, bueno, todo el mundo sabe que el Málaga es un gran club, una gran entidad, y que se merece estar más arriba que donde está ahora. Entonces, vamos, entre todos, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos.
Bueno, pues eso era lo que decía Lorenzo González. Repito, el que más ilusión, el que más gana le ha puesto y el que evidentemente le ha puesto el tono más español, porque aunque es gran canario y nacido en Ginebra, con descendencia española, evidentemente, pues tiene la doble nacionalidad, la suiza y la española. Vamos con Sadiku, el futbolista que procede del Levante. Claro, también se le ha preguntado, como a Benke Massa y como al propio Lorenzo González, cómo es la situación en el vestuario, en torno a las situaciones extradeportivas tan graves que está viviendo la entidad.
En vestuario, situación es muy buena. El entrenador, cerca de motivarle todos los días, ya a mí personalmente del primer día, en vestuario todo está bien. Luego nosotros estamos jugadores, pensamos solo a jugar, lo otro se piensa Málaga.
Pues nosotros estamos para jugar y el resto que piense en el Málaga, que son los directivos. Sadiku dice que habló con Víctor para venir.
Bueno, he hablado con él antes de venir aquí. Me ha dicho que tenemos un buen equipo. Año pasado, este año también. Son ido algunos jugadores, me ha dicho, pero estamos un buen equipo. Que me ha dicho que falta el delantero. Entonces, me ha motivado más, me ha hablado para el club, para la ciudad, aquí, nada.
Bueno, pues eso era lo que decía Sadiku. Para terminar, Emilio, escucha un corte de Benke Massa, está traducido, ¿eh? Dice que habló con Víctor y Víctor le convenció para venir.
He recibido este año varias ofertas, bastantes ofertas, y la oferta del Málaga, cuando la recibí, no dudé. Es un gran club y tuve la ocasión de poder hablar un poco con el entrenador, que acabó convenciéndome, y estoy muy satisfecho de formar parte de este equipo.
Y en toda esta historia, aparte de los cuatro jugadores del Málaga Club de Fútbol que no han podido ser inscritos, uno de hecho ya rescindió, como es Okazaki, hay otro nombre en la historia, Simón Moreno. Escuchen la explicación que ha dado hoy a los compañeros de Villarreal.
Como todos sabéis, en Almería, el propietario de Almería no admitía cedidos sin opción de compra y, bueno, se llegó a un acuerdo con el club y me tuve que buscar una salida. Salió lo del Málaga, pero salió también varios equipos más y bueno, ya aposté por el Málaga por todo, ¿no? Por la ciudad, por el club, por lo futbolístico y salió mal. Salió mal también, incluso llegué a entrenar con ellos y me dijeron que podía ir convocado para Girona, para poder ir convocado para Girona y tener ficha de filial, porque en ese momento no me podían inscribir. Y llega la convocatoria y no estoy en la lista. Entonces, pues, al día siguiente entreno con los descartes y el lunes a las 7 de la tarde me dicen que han roto negociaciones con el Villarreal y que no puedo seguir en Málaga.
Simón Moreno, el fútbol de una este chaval, dos veces echado de un equipo. 3:43 de la tarde. El Málaga está cogido con alfileres, pende de un hilo. La viabilidad del conjunto blanco-azul no es la mejor. Incluso se llega a a ver, que peligra la institución porque no pueda pagar las nóminas ni hacer frente a los pagos en los próximos meses, y la única manera que hay es o bien haciendo una ampliación de capital o bien vendiendo el club a un tercero, cosa que ahora no puede ocurrir porque están las acciones del Málaga intervenidas. Y yo me pregunto, ¿por qué Blue Bay no hace ningún tipo de declaración pública a todo esto? ¿Por qué siguen callados, escondidos, esperando a que el sábado esté esa manifestación? Ellos son también los principales perjudicados, porque si ahora se meten en el Málaga, ellos van a coger este patrimonio ahora mismo por los suelos. 3:43. Tenemos que hablar de baloncesto, pero antes nos vamos con Credialpes, con tu agencia negociadora. Hablando de dinero, son las mejores personas que te pueden acompañar para sacarte a flote, sin lugar a dudas. Credialpes.
Claro que sí, Emilio. Credialpes, los amigos de Credialpes, ya lo sabes, los tienes en el 900-234-235, en calle de Héroes de Sozoa número 23, o en credialpes.es. Ya lo sabes, si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te lo da, pues ahí está Credialpes. Si tienes varios préstamos, ellos te lo juntan todo en una sola cuota para pagar hasta un 50% menos al mes. Recuerda lo que son agente Cofidis y te pueden dar un prestamito en el 5,95% de interés. Hasta 15.000 euros. Ya lo sabe, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio. En el 900-234-235, calle Héroes de Sostua número 23 o credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes.
3:44, momento para hablar de baloncesto de Unicaja. Vamos con el Unicaja de Málaga, que hoy ya abre fuego, lo hace frente a un equipo como es el Zenit de San Petersburgo, desde las 7:30, lo puede seguir en la sintonía deportiva de COPE Málaga. Estará con nosotros Juan Carlos Bonilla y, como siempre, Adolfo Romero, y va a ser la primera prueba para el equipo malagueño. Enfrente, como digo, va a estar el Zenit de San Petersburgo, va a estar ahí el entrenador con más partidos en la historia de Unicaja, es la primera vez que se ven las caras y es historia viva de este club. Joan Plaza, que ya nos escucha. Joan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, bienvenido a Málaga de nuevo.
Muchas gracias, un placer siempre volver a casa.
Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Volver a casa.
Sí, sí, sí. Esto, claro, la gente que tenemos la suerte y gracia de viajar mucho, consideramos a unos sitios otros más tu casa o menos tu casa, y es indefectiblemente cuando has pasado 5 años aquí, 3 en Sevilla, es decir, por esta zona, y bueno, al final ha hecho que hasta me afinque aquí, ¿no? Y que sí, sí, la considero mi segunda casa de lleno.
Oye, recién aterrizado, sé que en Rusia en esta época del año no haga frío, pero bueno, es sentir otra vez el calor especial, ¿no? De aquí de Málaga, nunca mejor dicho.
Sí, allí los últimos días enseñándole a algunos de mi staff, ya un poco el centro y los museos y así, ya notábamos que tenías que llevar la famosa rebequita que vimos aquí, pero aquí no, aquí ya veo que no, que ni rebequita ni historias.
Oye, ¿cómo te va por Rusia? ¿Cómo te va en ese proyecto de San Petersburgo? Llegabas pues en diciembre del año pasado y la verdad es que las cosas han ido funcionando bien, ¿no?
Sí, han ido probablemente mejor de lo que esperábamos todos, porque excepto el primer partido que perdimos, acabo de llegar yo 24 horas, luego encadenamos una buena racha, ganamos CSK, Kinky, luego perdimos un par de partidos en la prórroga, pero el resto de la temporada ha ido bastante bien, un poco mejor de lo esperado, y luego pues al final competimos muy bien en playoff y bueno, pues ahí llegamos, pero el equipo requería una renovación, ha sido muy profunda y ahora es otro perfil de equipo que tenemos.
Desde luego que sí, otro perfil de equipo, y tú llegas a una situación comprometida. Normalmente cuando hay un cambio en mitad de una temporada es porque hay una situación traumática que hay que superar. Acabáis con buena nota, con tan buena nota que estáis en la máxima competición continental. Joan, volvéis a Euroliga, y en tu caso concreto vuelves a Euroliga con otro club distinto a tu nómina.
Sí, sí, además lo que la gente probablemente no tiene en cuenta es que yo he entrenado muy poquitos equipos. Lo que pasa es que sí que es verdad de que he tenido la suerte o el privilegio de o poderlos meter o poder vivir estas situaciones, pero yo solo he entrenado 3 equipos españoles y ahora ya 2 internacionales, Alquiris y Zenit, y sí que es mi octava Euroliga y mi cuarta Eurocup, pero es un honor evidentemente hacerlo. Yo creo que evidentemente, como le dije a un compañero tuyo, creo que nos viene un poco grande el poder jugar en Euroliga, porque el club como tal no tiene estructura para poderlo hacer, pero bueno, hemos intentado armar un equipo pues lo más serio posible para ser competitivos, jugar 2 competiciones que siempre sabes que es muy difícil, y para muestra Oro de Gran Canaria el año pasado, ¿no? Entonces vamos a ver si somos capaces de sacar una buena nota, pero la dificultad es enorme para un equipo tan nuevo, tan frágil como un mismo somos nosotros.
Hoy estás rodeado también de gente con experiencia en la Liga CB, también gente que conoce tu ética de trabajo, y tenés ahí a uno que ya trabajaste aquí con él en Málaga, como es Will Thomas, ¿no?
Sí, claro, saber tener gente. Will es una persona que evidentemente aquí hizo ya muy buen trabajo, que evidentemente se fue porque tuvo ofertas mejores, pero son de este tipo de jugadores que siempre van bien en cualquier equipo, y si además tienes el perfil que tengo yo como entrenador, él encaja perfectamente en una persona modesta, seria, estable, que ya tiene experiencia, con ganas aún de competir a un alto nivel. Entonces, a él lo he podido rodear también de jugadores que él mismo también conoce, que ha competido en la Liga CB, pero básicamente porque siendo esta una temporada tan compleja como va a jugar, quería saber tener a gente en quien yo confiara, gente que supiera de que me podían dar y que no me podían dar, ¿no? Y hemos corrido algún riesgo en algún fichaje, pero aún con esos riesgos creo que hemos podido componer un buen roster, una buena plantilla, que quizá evidentemente no puede aspirar hasta arriba en Euroliga, por supuesto, porque evidentemente nuestro papel es de invitados, y como invitados deberíamos, si dos y dos fueran cuatro, nosotros deberíamos acabar últimos, penúltimos, antepenúltimos, pero vosotros ya sabéis, la gente que me conocéis, que si por poco que pueda, eso no va a pasar. Y eso no va a pasar porque voy a meterle toda mi vida para que este proyecto suba hacia arriba en Euroliga y luego en BTV, que realmente es el reto más importante, que lleguemos lo más cerca de la final, lleguemos a las semifinales y aspiremos a volver a entrar a la Euroliga y al año siguiente con más experiencia.
Oye, Joan, no deja de ser un partido amistoso lo que vamos a vivir esta tarde. No va a ser un escenario grandioso porque se va a jugar en Torrón, no se va a jugar en el Martín Carpena, pero es cierto que va a ser la primera vez, que esperemos que de muchas, que se vayan a juntar de nuevo los caminos de Unicaja y de Joan Plaza. ¿Te has parado a pensarlo? ¿Qué vas a sentir hoy cuando estés en Torrón y veas enfrente al que fuera tu equipo?
No, aún no. Sí que tengo claro, porque he vivido la experiencia de volver, cuando volví al Zalgirio Arena hace dos años con Unicaja, o cuando volví a Madrid estando en Sevilla, o cuando he vuelto a Sevilla con Unicaja, pues es evidente que cuando vuelves al foro principal, a lo que es el campo importante, bueno, pues aún tengo la suerte, que como nos pasó hace dos años allí en Zalgiris, pues que te reciben 16.000 personas y durante un minuto aplaudiéndote y recordando pues tu época, ¿no? Y entonces yo creo que ese va a ser el día más duro, es donde algo va a crecer en el cuello y no va a ser probablemente los ganglios. Pero es evidente que esta noche espero pues que la gente esté simpática, esté agradable, que tenga ganas de verme, aunque con otro color, y que sencillamente vea, esté orgullosa de haber tenido al entrenador rival en sus filas hace unos años, ¿no?
Joan, yo creo que escuches, el otro día coincidía con Alberto Díaz en la presentación de las nuevas equipaciones de Unicaja, le preguntaba por ti, por ese duelo tan especial que van a vivir muchos de los que fueron tus jugadores, y creo que escuches lo que me decía Alberto Díaz.
Bueno, todavía no nos hemos parado a pensar en el partido, es verdad que es algo especial, es un entrenador que ha estado aquí muchísimos años, el entrenador con más partidos actualmente de la historia, es un entrenador que ha calado mucho, yo tengo muy buenos recuerdos, y para mí también es una persona muy importante en mi carrera, y bueno, ahora mismo no pensamos, pero sí es verdad que va a ser un partido especial.
¿Es quizás la irrupción de Alberto Díaz uno de tus mejores legados en Málaga, por encima incluso de los títulos, Joan?
Sí. Yo el otro día me preguntaban momentos, y hay muchos, ¿no? Ahora, pues ayer cuando llegamos en el aeropuerto, recuerdo ese día fue algo emblemático, fue muy especial, y días muy bonitos y victorias extraordinarias, no solo cuando ganamos la Eurocup, sino ganando pues, a Barcelona, a Madrid, a Panathinaikos, a Maccabi, a muchos equipos, pero es evidente que el hecho de que un jugador de la cantera, de casa, que era uno de los grandes retos que me propuso el club cuando yo llegué, alcance ese nivel y que gane el MVP de la final de la Eurocup, y además lo haga con una madurez y una humildad, es uno de los mejores momentos, y estoy muy orgulloso de todo lo que va haciendo. Él sabe que el año pasado, también cuando él estuvo lesionado, lo llamé, estuve cerca, le escribí. Son personas a quien no quieres desaparecer de sus vidas.
Desde luego, me imagino que también desde la distancia estaba pendiente de Unicaja. Aquí en Málaga, no sé si desde fuera, Joan, tú lo percibes así o lo ha ido protagonizando también en primera persona, como que a lo mejor Málaga se está alejando ya demasiado de los Madrid, Barcelona, Baskonia y ahora incluso de Valencia, que la distancia con ellos cada vez es mayor y que está saliéndose Málaga de ese status quo, ya no solo de la Liga CB, sino evidentemente también de Europa. ¿Lo percibes tú también así? ¿Lo percibías en la última etapa tuya ya en Málaga?
Bueno, yo estoy muy orgulloso de la última etapa en Málaga, en el sentido de que nos ganamos la Eurocup, jugamos la Euroliga, quedamos novenos a un puesto sobre el playoff. Yo creo que es muy difícil mejorar esas situaciones, ¿no? A menos que tengas un presupuesto mucho mayor y demás. O sea que yo, este año en concreto, que es del que yo puedo hablar, yo estoy muy orgulloso. Es evidente que los de arriba se refuerzan, que tienen que haber más dinero, que es más difícil hacer una plantilla entera. Hay muchos equipos pues con mucho dinero en Europa que pueden realmente hacer difícil y poder seleccionar a jugadores. Pero, ¿qué es lo que es? Yo solo puedo hablar de mi época. Yo estoy, francamente, muy contento del último año. Yo creo que se intentó hacer una plantilla intensa, rápida, con un perfil distinto. También hubo muchos cambios. Pero bueno, pues es evidente que todo el mundo queremos siempre más, pero yo no, el que se quede creo que fue quinto en la Liga CB, ¿no? Y llegué a cuartos de final, me parece que fue en Eurocup, no es un mal resultado, pero es evidente que todo siempre se quiere más. Y ahora la noticia de que los dos finalistas que jueguen la Eurocup pueden meterse en Euroliga, yo creo que es un gran aliciente para que Unicaja vuelva a intentar arañar y estar donde todos queremos, que es en Euroliga, ¿no?
Aunque esta noche vamos a vivir un partido tanto descafeinado, porque a ti te faltan tus internacionales y a Casimiro le faltan también sus internacionales, lo que sí es cierto que cada vez los equipos tienden a ser más físicos. Este año Unicaja, Joan, apuesta precisamente por un equipo atlético y con mucho músculo, ¿eh?
Sí, es otro perfil. Es otro perfil de equipo, es evidente, pero yo creo que no todas las soluciones están en músculo, sino que a veces puede estar estrictamente en la calidad o en el tener la paciencia de poderlo hacer con tiempo, el poder madurar el proyecto más que hacerlo deprisa y corriendo. Yo creo que se ha pillado muy bien. Muchos de los jugadores que se ha fichado este año, algunos han estado incluso en las listas nuestras para poderlo fichar nosotros mismos, como es el caso de Jim. Yo creo que el salto de calidad que está dando Jaime año tras año lo convierten en un líder natural, al lado siempre sólido Carlos, Alberto y compañía. Yo creo que el equipo es un equipo sólido, intenso y que puede dar muchas alegrías este año, y por qué no jugar esa final de la Eurocup permita acceder a la Euroliga en el año que viene.
Joan, ¿en San Petersburgo hay palmeras gigantes de chocolate?
No, eso no. Eso no. Es difícil encontrar allí un dulce que sea estrictamente el que les defina, ¿no? Hay cosas muy buenas, pero la comida, precisamente, ahora mismo, no. Yo he probado algunas sopas que hacen allí y así, pero ni el salmorejo, la porra que decimos aquí. No, esas cosas no. Hay cosas más complejas.
No te vayas merendado al partido, porque a lo mejor algún grupo de aficionados te lleva una palmera gigante para allá, ¿eh?
Ah, bueno, pues bueno será. Ya la repartiré luego por la noche para que estos entiendan lo que es una palmera de verdad. Ojalá se dé el caso.
Joan, nos alegramos de tu vuelta, que esta tarde nos veremos por allí por Puerto Rojo, y muchísima suerte en esta andadura que tienes allí en San Petersburgo. Abrazo fuerte, Joan.
Muchas gracias por no olvidaros de mí. Gracias.
A las 7:30 estaremos con Joan Plaza y con todos los oyentes de la cadena COPE en COPE más Málaga. Torneo que organiza la Diputación Provincial, ya es sin lugar a dudas, es un clásico el torneo de Costa del Sol de Málaga. Nos va a atender sin lugar a dudas también el presidente de la Diputación Provincial, Francis Salado. Francis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, digo que es todo un clásico ya, vaya nivel que año tras año tiene este torneo, ¿eh?
Hombre, yo creo que es el mejor torneo que se celebra en España de este nivel. Porque tenemos dos grandes equipos españoles como el Unicaja y el Madrid, y durante las 9 ediciones, pues este año es el Zenit de San Petersburgo, pero hemos tenido aquí al Olympiaco, al Alba, al Fenerbahce, a la Cibona, al Kinky. Hemos tenido los equipos top, como tú bien has dicho, de Europa, ¿no? Un gran baloncesto de élite, que tenemos la oportunidad de los aficionados al baloncesto de disfrutar, pues en el mes de septiembre, ¿no? Y sobre todo en municipios pequeñitos que no pueden tener la capacidad de tener a estas grandes estrellas en su municipio, ¿no? En este año, pues, tres municipios como Torrón, Frigiliana y Nerja, que nunca podría tener la posibilidad detrás de estos tres grandes equipos y disfrutar de un baloncesto de gran nivel.
Desde luego que sí, pues torneo Costa del Sol, que ya sabes que te vamos a contar en la cadena COPE desde hoy a partir de las 7:30 de la tarde. Francis, antes de despedirte, evidentemente tengo que preguntar, como malaguista, como alcalde del Rincón, como presidente de la Diputación, ya he visto que otros compañeros tuyos, como Patricia Navarro, la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, como también el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, a los que acabamos de oír, han hablado sobre la situación del Málaga Club de Fútbol, sobre todo instándole al propietario, al presidente Altani, a que si no está preparado que dé un paso al costado. Como malaguista, como hombre de la ciudad, ¿qué tienes que decir con esta situación tan esperpéntica que estamos viviendo en el Málaga, Francis?
Pues muy preocupado porque al final tener un equipo competitivo y hay que hacerlo con mucho tiempo, con mucha antelación. Yo creo que nos hemos sentido todos engañados, todos fuimos una entrevista del jeque en un diario de ámbito nacional, donde él dijo que no nos preocupáramos, que estaba todo prácticamente cerrado, que estaba todo listo y que el Málaga iba a tener una plantilla muy competitiva nada más que empezar la liga, y se ha quedado todo en agua de borrajas, ¿no? Así que zapatero a tu zapato, y tú puedes tener ilusión de tener un club y tienes recursos económicos para tener ese club y poder con el dinero, pues me parece fantástico. Pero si la gestión tiene que llevar a los profesionales, la gestión tiene que llevar a un equipo que sepa gestionar un club deportivo en el ámbito económico, técnico, deportivo, y Altani ha demostrado que no es así. Entonces tiene que dejar de que otros lleven esa gestión. Si tú quieres seguir siendo propietario de Málaga, me parece muy bien, pero tiene que delegar esos poderes, esas atribuciones a un staff técnico que tome las decisiones que necesita el Málaga, ¿no? Y eso no se ha hecho. Así que estamos muy preocupados y espero que Altani recapacite y dentro del margen de maniobra que pueda haber, pues que deje tomar las decisiones a quien tiene que tomarlo, ¿no?
Desde luego, ojalá algún día se le caiga la venda al presidente del Málaga. Francis, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias.
A vosotros un fuerte abrazo.
4 de la tarde, informativos. Hasta mañana.